desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La promesa de eliminar el carbón obtuvo el jueves el apoyo de 23 países más en la Conferencia Climática de la ONU, pero fue rechazada por los grandes usuarios del más sucio de los combustibles que causan el calentamiento global. La región de América Latina es una de las regiones más afectadas por el cambio climático. Las sequías, los incendios forestales y sobre todo los huracanes llevan cada vez más y con intensidad más dañina. El ministro de Inversiones de Indonesia, Bahlil Lahadalia, dijo que el gobierno de Indonesia no se inclina hacia un solo país para atraer inversiones, sino que brindará servicios a todos los países siempre que la cooperación se establezca de acuerdo con las disposiciones de la legislación. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La promesa de eliminar el carbón obtuvo el jueves el apoyo de 23 países más en la Conferencia Climática de la ONU, pero fue rechazada por los grandes usuarios del más sucio de los combustibles que causan el calentamiento global. La cumbre COP26 espera encontrar formas de mantener al alcance el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius. Pero la escala del desafío quedó de manifiesto con un estudio que mostró que las emisiones de dióxido de carbono han vuelto casi a los niveles prepandémicos. Las emisiones de gases de efecto invernadero por la quema de carbón son el mayor contribuyente al cambio climático y terminar con su uso en el mundo es considerado vital para alcanzar los objetivos climáticos globales. El compromiso de eliminar el carbón no incluyó a Australia, India, Estados Unidos y China, que tiene alrededor de la mitad de las plantas de carbón que operan en todo el mundo y planea construir más. La región de América Latina es una de las regiones más afectadas por el cambio climático. Las sequías, los incendios forestales y, sobre todo, los huracanes llevan cada vez más y con intensidad más dañina. Nuestro compañero Advent Tambun tiene más detalles. Adelante, Advent.
La revista Nature Climate Change había publicado un informe basado en más de 100.000 estudios sobre el calentamiento global, en el que reveló los principales fenómenos climáticos que ha afectado al 85% de las tierras de todo el mundo, como la disminución de los cultivos, inundaciones o las sequías. El informe indica que el cambio climático tiene incidencias en todo el planeta, desde Estados Unidos hasta Sudán del Sur, con fenómenos atmosféricos de diversas consideración. Mientras el informe difundido en agosto por la Organización Meteorológica Mundial, OMM, advertía que América Latina es actualmente la región más afectada por este fenómeno, una tendencia que podría empeorar en los próximos años. Hasta el momento, se calcula que los eventos relacionados con el cambio climático se han cobrado más de 312.000 vidas en América Latina y más de 277 millones de personas han sufrido las consecuencias de ello entre 1998 y 2020. El 2020 fue uno de los tres años más cálidos en América Latina y el Caribe y el segundo año más cálido en América del Sur, con un aumento de 1.0 grados centígrados, 0.8 y 0.6 por encima del periodo 1981-2020, respectivamente. También se han registrado fuertes sequías en la región, especialmente en el sur de la Amazonia y en el área de Pantanal, donde se ha dado la peor situación en 50 años. Además, el 2020 también se convirtió en el año más activo de incendios en el sur de la Amazonia y la sequía fue un factor determinante. La situación es especialmente grave si tenemos en cuenta en América Latina y el Caribe se concentra el 57% de los bosques primarios del mundo, almacenando 104 gigatoneladas de carbono y albergando entre el 40% y el 50% de la biodiversidad mundial y un tercio de todas las especies de plantas. En 2020 también hubo un récord de ciclones tropicales con 30 tormentas activas durante la temporada oficial en el Atlántico. Los huracanes Eta e Iota, ambos de categoría 4, se dieron con pocos días de diferencia y impactaron directamente en Nicaragua y Honduras, afectando a más de 8 millones de personas en Centroamérica. Todos estos datos muestran el impacto del cambio climático, pero la siguiente cuestión es sencilla. ¿Qué vamos a hacer para reducir estos daños? El cambio climático es como la pandemia. Para hacer frente a él, debemos trabajar codo a codo.
Estados Unidos instó a China a no restringir el acceso y el movimiento de los periodistas que informan sobre los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, dijo el jueves el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. El Club de Corresponsales Extranjeros de China dijo esta semana que estaba preocupado por la falta de transparencia de los organizadores de los Juegos. El ministro de Inversiones de Indonesia, Bahlil Lahadalia, dijo que los Emiratos Árabes Unidos se han comprometido a invertir en Indonesia por un monto de 32,7 mil millones de dólares. El compromiso de 32 mil millones es una acumulación de inversiones manejadas por Institución de Gestión de Inversiones y el Ministerio de Inversiones. Así lo afirmó Bahlil a través de un comunicado de prensa en línea en el canal de YouTube de la Secretaría Presidencial sobre la visita de trabajo del presidente indonesio Joko Widodo a los Emiratos Árabes Unidos, que fue monitoreada en Jakarta el jueves. El compromiso de inversión será gestionado por Institución de Gestión de Inversiones y el Ministerio de Inversiones para varios sectores como salud, energías nuevas y renovables, infraestructura portuaria y también alimentación. Bahlil enfatizó que con gran interés por parte de los Emiratos Árabes Unidos, los inversores gubernamentales acelerarán la realización de estas inversiones. El ministro de Inversiones, Bahlil Lahadalia, dijo que el gobierno no se inclina hacia un solo país para atraer inversiones, sino que brindará servicios a todos los países siempre que la cooperación se establezca de acuerdo con las disposiciones de la legislación. Bahlil Lahadalia, a través de un comunicado de prensa en línea en el canal de YouTube de la Secretaría Presidencial sobre la visita de trabajo del presidente Joko Widodo a los Emiratos Árabes Unidos, que fue monitoreada en Jakarta el jueves, dijo que el gobierno en un futuro cercano entrará en un acuerdo con un empresario estadounidense que promete un valor de inversión fantástico. Hasta ahora, el gobierno todavía está negociando con estos empresarios que quieren invertir en el sector de la industria en aguas abajo. El Banco Asiático de Desarrollo aprecia los esfuerzos de Indonesia para abordar el cambio climático al detener el uso de centrales eléctricas de carbón para la transición a la energía renovable. El vicepresidente del Banco de Desarrollo Asiático, Ahmed Syed, dijo en Jakarta el jueves que el gobierno de Indonesia recibió muchos elogios por este enfoque altamente innovador para abordar el problema de la generación de energía a base de carbón. Syed dijo que esto está en línea con más del 60% de la capacidad de generación de energía de Indonesia proviene del carbón, pero se atreve a comenzar la transición hacia una energía más limpia. Por lo tanto, dijo, ADB apoya firmemente los esfuerzos del gobierno de Indonesia para comenzar a preparar un mecanismo de transición energética. El mecanismo de transición energética podrá fomentar la realización de transacciones de energía más limpia de una manera estable y asequible para la gente de Indonesia. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, explicó su visita de trabajo con el presidente Joko Widodo y varios otros ministros del Gabinete Avanzado de Indonesia a Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, para fomentar la cooperación en materia de inversiones entre los dos países. Airlangga, en su declaración recibida en Jakarta el jueves, dijo que la primera actividad en Abu Dhabi fue una reunión bilateral con el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, en el Palacio del Al Sati. Durante la reunión se acordó que los dos países continuarían aumentando la cooperación comercial y de inversión, especialmente después del lanzamiento de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Estados Unidos en septiembre de 2021, y se espera que se complete en un plazo de un año. Airlangga agregó que, en particular, Indonesia espera que los Emiratos Árabes Unidos puedan aumentar su inversión en salud y una economía verde y sostenible. Estas fueron las noticias.
Thank you.
El comentario de hoy trata sobre Europa es ahora el epicentro de la pandemia de COVID-19. El director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Kluge, en una conferencia de prensa virtual desde Copenhague el jueves, dijo que Europa es ahora el epicentro de la pandemia de COVID-19. Se dice que el continente representa el 59% de todos los casos a nivel mundial. Según Kluge, la velocidad de transmisión en 53 países de la región de Europa es actualmente muy alarmante. Incluso, dijo, si esto continúa, probablemente habrá 500,000 de muertes por COVID-19 en febrero. El día anterior, la Organización Mundial de la Salud, o OMS, había informado de un aumento constante de casos confirmados en Europa. La mayoría de los informes de casos proceden del Reino Unido, Rusia, Turquía y Rumania. Pero también se produjeron fuertes aumentos en la República Checa, Polonia y Alemania. Según datos de la agencia de noticias AFP, el número de casos nuevos en Europa aumenta en unos 250,000 por día durante casi 6 semanas seguidas. Mientras tanto, el número de muertes durante 7 semanas también aumentó con 3,600 muertes por día. Hans Kluge citó la tasa desigual de vacunación y la relajación de la implementación de los protocolos de salud pública y las actividades sociales en toda la región como las causas del aumento. Según Kluge, en Europa, solo el 47% de la población total ha sido completamente vacunada. Considerando que las vacunas son más efectivas cuando se usan junto con otras medidas preventivas como el distanciamiento social y el uso de máscaras, Kluge añadió que mediante el uso de máscaras, 188,000 vidas se salvarían entre ahora y febrero. Para la comunidad mundial fuera de Europa, este hecho también es preocupante. Áreas de países ricos que pueden proporcionar suficientes vacunas sin restricciones de costos aparentemente no han podido convencer a todos sus ciudadanos de que quieran vacunarse. En nombre de la libertad individual, muchos ciudadanos europeos que se niegan a llevar máscaras y mantienen la distancia. Incluso organizaron manifestaciones contra el uso de máscaras. Mientras esto se siga llevando a cabo, la pandemia seguramente será difícil de controlar. Como dijo Hans Kluge, de que la clave es la vacunación, llevar una máscara y mantener la distancia. Tres cosas que parecen difíciles de implementar en una sociedad que se dice prioriza la libertad individual. Mientras que en la libertad individual durante esta pandemia hay una responsabilidad por la seguridad de los demás, especialmente para prevenir la transmisión. Lo que suceda en Europa sin duda tendrá un gran impacto en otras regiones, considerando que la movilidad de la población mundial está empezando a aumentar junto con la disminución de casos de COVID-19 fuera de Europa. Indonesia, por ejemplo, está experimentando una disminución significativa en los casos de COVID-19. Este país comienza a abrir sus puertas internacionales. Dada la situación actual en Europa, el gobierno de Indonesia debe estar atento y tomar de inmediato las políticas adecuadas con respecto a la llegada de ciudadanos europeos para que no haya más picos en los casos de COVID-19 en este país. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 5 de noviembre, Día Nacional para los Amantes de los Animales y de las Flores. Día Nacional para los Amantes de los Animales y de las Flores se celebra de forma anualmente el 5 de noviembre. Esta conmemoración tiene como objetivo crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de animales y flores para la humanidad, crecer y recordar la importancia de los animales y flores en nuestra vida. La conmemoración del Día Nacional para los Amantes de los Animales y de las Flores se inició en el año 1993. Esta decisión se basó en el Decreto Presidencial número 4 de 1993, firmado por el entonces presidente Suharto. El Decreto Presidencial estipula que el jasminum es puspa bangsa, la flor nacional. La orquídea luna o Phalaenopsis amabilis como puspa persona o la flor del encanto. Y Padma raksasa Rafflesia arnoldi es puspa blanca o la flor rara. El decreto presidencial también estipula que el dragón de Komodo o Varanus komodensis como satwa bangsa o el animal nacional. La arowana asiática o Scleropagus formosus como satwa persona o el animal del encanto. Y el águila azul de Java o Nisaitus bartelsi es satwa blanca o animal endémico. El siguiente acontecimiento histórico es del 5 de noviembre de 2006. Saddam Hussein fue condenado a muerte. Saddam Hussein Abdulmayid al-Tikriti fue un político y dictador iraquí, presidente de su país entre 1979 y 2003. El 19 de octubre de 2005 comenzó el juicio de Saddam en el que se le enjuició en la relación a una matanza de 148 chiíes en Duyail, al norte de Bagdad, en el año 1982. El 5 de noviembre de 2006, el juez Rauf Abdelrahman leyó la sentencia de pena de muerte a Saddam. junto con otros dos acusados, sentenciado a morir en la horca por el Alto Tribunal Penal Iraquí, controlado por Estados Unidos. La ejecución de Saddam Hussein tuvo lugar el 30 de diciembre de 2006. Terminamos hoy en la historia con el 5 de noviembre, Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis. En diciembre de 2015, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas estableció el 5 de noviembre como el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis. La creación del Día Mundial es una idea original de Japón, que desafortunadamente se ha visto expuesto a estos desastres en repetidas ocasiones a lo largo de los años. Este país tiene una gran experiencia en áreas tales como la alerta temprana de tsunami, la acción pública y la reconstrucción posterior a los desastres para conseguir reducir los impactos futuros. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres se encarga de promover la celebración del día en colaboración con las organizaciones relevantes del sistema de las Naciones Unidas. Un tsunami es una serie de olas gigantescas que se producen por una perturbación bajo el agua, por lo general, asociada con los terremotos que ocurren en el fondo del océano o cerca de él. El 5 de noviembre de 1854, en un pequeño pueblo de la península de Kii, o Hirokawa ahora, en el oeste de Japón, un granjero se llamó Amaguchi Goryo sintió un terremoto y vio que las corrientes oceánicas retrocedían repentinamente. Hamaguchi quemó inmediatamente su granero de arroz que estaba en la colina. Esto se hizo para que los vecinos subieran al cerro para apagar las llamas. Esta historia ayuda a generar conciencia sobre la importancia de los sistemas de alerta temprana para reducir el impacto de los desastres y revivir el conocimiento tradicional o la sabiduría local sobre los tsunamis. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre el PMI manufacturero de Indonesia supera nuevamente a China y Corea del Sur. El indicador de actividad manufacturera del índice de gerentes de compras o PMI para octubre de 2021 alcanzó 57,2 después de estar previamente en 52,2 en septiembre y 43,7 en agosto. Según IHS Market, que publicó las cifras del PMI manufacturero, cifras del PMI manufacturero de Indonesia en octubre fue el récord más alto desde que comenzara su encuesta hace 10 años. Se dice que el PMI manufacturero de Indonesia es consistente en la dirección de la recuperación económica que continúa fortaleciéndose. Según IHS Market, una posición por encima de 50 indica que el sector manufacturero está atravesando una fase de expansión. El ministro de Industria Agus Gumiwang Kartasasmita en su comunicado el lunes dijo que cree que el sector manufacturero expansivo puede mantenerse incluso incrementarse porque las empresas industriales han vuelto a impulsar la productividad. Esto también se ve reforzado por las condiciones de salud pública cada vez más favorables. Según Agus Gumiwang, el brillante desempeño del sector de la industria manufacturera es el resultado de la sinergia entre el gobierno y todas las partes interesadas relacionadas con los esfuerzos de recuperación económica. Esto significa que las políticas adoptadas en el desarrollo industrial durante esta pandemia van por buen camino. Por ejemplo, la provisión de incentivos fiscales y no fiscales que pueden aumentar la demanda y restaurar la utilización. Agus Gumiwang dijo además que el aumento del PMI manufacturero de Indonesia es una forma de gran optimismo por parte de los actores de la industria manufacturera al evaluar las perspectivas económicas de Indonesia en el futuro. La confianza y la adaptabilidad de la industria durante la pandemia se pueden ver en la reactivación del PMI manufacturero de Indonesia a un nivel expansivo desde noviembre de 2020 y continúa fortaleciéndose hasta octubre de 2021. El PMI manufacturero de Indonesia en octubre de este año superó el PMI manufacturero de varios países del mundo, incluidos India, Vietnam, Japón, Rusia, China y Corea del Sur. Respondiendo a los resultados del último PMI manufacturero de Indonesia, Jing Yipan, como director asociado de economía de IHS Market, dijo que PMI manufacturero de Indonesia logró el récord de crecimiento más rápido en línea con la mejora de las condiciones debido a una mayor flexibilización de las políticas sobre la implementación de restricciones a las actividades comunitarias. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Ku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih bila nanti saatnya telah tiba. Cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih bila nanti saatnya telah tiba. Ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia. Un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un viaje gastronómico en la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, algún día cuando viajan a Indonesia, es muy recomendable probar las variedades de gastronomías indonesias. Ustedes encontrarán algunos platos similares en diferentes lugares, por ejemplo, rujak. Es un plato en forma de ensalada elaborado con frutas y vegetales, servido con un aderezo picante o salsa picante espolvoreada. Es muy fácil encontrar rujak en varias regiones de Indonesia con sus propias características. Y visitamos la ciudad Tegal para conocer su típica rujak, rujak teplak. Estimados oyentes, rujak teplak es una ensalada exclusiva de la ciudad de Tegal en la provincia de Java Central. Rujak teplak compuesto de verduras en rodajas, tales como pipomoea acuática, parecido a espinacas, basella, hojas de batatas, hojas de papaya, hojas de yuca, brotes de soja verde, corazón de la flor de plátano, melón amargo y pepino hervido. La singularidad de rujak teplak es su aderezo de chile o salsa picante. En general, rujak servido en salsas dulces o especiadas con salsa picante, hecha de chile molido, azúcar de palma y maní. Pero rujak teplak se sirve con aderezo picante hecho de yuca hervida triturada, chile rojo molido, azúcar de palma y jengibre aromático. Estimados oyentes, para servirlo, todas las verduras se colocan en una hoja de plátano y luego se rocian con la salsa de yuca. Esta ensalada tiene un sabor delicioso, especialmente cuando se consume con antor y galletas amarillas fritas en arena caliente. Antor es una pequeña galleta aromatizada con coco seco rallado. Hay diversa variedad de preparaciones de rujak teplak. El sabor se personaliza según el pedido del cliente. Picante, super picante o menos picante. Ajustando la cantidad de chile rojo en el puré de yuca. Rujak teplak está ampliamente disponible en toda la ciudad de Tegal, especialmente en los mercados tradicionales. El precio es relativamente asequible, entre 2.500 a 5.000 rupias por porción. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con ensalada rujak teplak en la ciudad Tegal, provincia de Java Central. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Mencari mantu harus teliti dan hati-hati. Aku tak ingin menyesal di belakang hari.
Pilihlah aku kapten udara, helikopterku emas kawinnya.
Pilihlah aku mayor lautan, kapal selamku tiada yang lawan.
itu bukannya pilihan idaman hatiku, Bu.
Pilihlah aku, saudagar muda, kota Jakarta, karena yang punya.
Pilihlah aku, haja wartawan, ke Hollywood kita pergi langit bulan.
Saudagar muda, aku emoh, Bu, walaupun dunia dia yang punya. Aku tak sudi pada wartawan, takut rahasia dapur masuk di koran.
Pilihlah aku, kandidat duta, bulan madumu, kutub utara. Pilihlah aku, arsitek kaya, rumah gedung besar uang kuncinya.
Kandidat duta, kutub utara, takutlah beku, asmara beta. Arsitek kaya, I don't like mama. Sila mataku dialah banyak lagana.
Habis yang mana pilihanmu, Dek? Yang ini ogah, yang itu ogah.
Pilihanku, Bu, manusia biasa, walaupun mas kawinnya hanya beca, beca, beca.
Beca!
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea de hoy trata sobre Semana Nacional de la Cultura. El Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia, a través de la Dirección General de Cultura, vuelve a realizar este año la Semana Nacional de la Cultura. Al igual que el año anterior, este año la Semana Nacional de la Cultura se volverá a realizar en línea debido a la situación que no se ha recuperado por completo de la pandemia COVID-19. Se espera que la implementación de la Semana Nacional de la Cultura como una actuación basada en la cultura en medio de una situación de pandemia garantice que el espíritu de la cultura se mantenga en medio de la sociedad indonesia. Con el tema Cerlang, Archipiélago Bello, Guía el Futuro, la Semana Nacional de la Cultura de este año, 2021, busca invitar al público a volver a reconocer la identidad y los tesoros culturales de la nación. La implementación de la Semana Nacional de la Cultura 2021 se centrará en la sabiduría local como raíz de la resiliencia cultural. La Semana Nacional de la Cultura 2021 se estructura en base a la ropa, la alimentación y la vivienda como cosas fundamentales en la vida de las personas. Relaciones públicas de la Dirección General de Cultura, Vatisari, explicó que se espera que varios programas comunitarios de la Semana Nacional de la Cultura puedan redescubrir la riqueza de la ropa, la comida y la vivienda para responder a los desafíos de la vida en el futuro. Una serie de músicos, incluidas las mejores bandas de Indonesia, están listos para animar la Semana Nacional de la Cultura. Varias actividades como conciertos culturales, programas de entrevistas, conferencias culturales, desfiles de moda, espectáculos de danza y música tradicional decorarán la Semana Nacional de la Cultura de este año. La implementación de la Semana Nacional de la Cultura 2021, que se llevará a cabo del 19 al 26 de noviembre de 2021, puede ser accedida por toda la comunidad a través de diversas plataformas que se han proporcionado, a saber, el canal Cultural Indonesia en los canales IndiHome 200-916 HD, la página pkn.id y también el canal de YouTube My Culture. Además, se puede acceder a las actividades de apertura y cierre directamente a través de la televisión TVRI. Esta fue miscelánea de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta ocasión le presentaré una canción de Sumatra del Norte titulada Martumba. Esta canción te invita a bailar. Esta canción habla de la danza tradicional de la comunidad costera de Toba, Sumatra del Norte, llamada Martumba, que significa baile. Esta danza es única porque se realiza mientras se canta y la canción cantada es una rima o un pasa. Cada canción cantada tiene su propio significado que se transmite tanto a los jóvenes como al público. Este baile de tumba tiene una función de entretenimiento para la comunidad, aprendizaje de costumbres, búsqueda de pareja, recaudación de fondos, formación de cooperación y también como herramienta educativa. Muy bien, oyentes, este es Gilbert Pohan con la canción Martumba.
Martumba, dohot mahamu martumba, aum maka holongi ho, holop kisai tu ho.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.